Litoral, servicios informativos. Kevin Carrió.
Muy buenas tardes a todos y a todas. La semana arranca con polémica y crispación política. En este caso, poniendo el punto de mira en Calp, la subida de la tasa de recogida de residuos sigue dando de qué hablar. Y en esta ocasión, por una moción presentada por el Partido Popular Calpino. En la misma proponían una rebaja del IBI para poder paliar el impacto de los calpinos y calpinas en dicho impuesto y con el rechazo por parte del equipo de gobierno. Para hablar sobre el tema tendremos a Miguel Crespo, portavoz del Partido Popular de Calp, durante este informativo, pero también tendremos más noticias que adelantamos con algunos titulares.
Litoral, servicios informativos.
Además de esa entrevista, también tenemos doble página de sucesos. Un hombre logra salvarse gracias a un dron de la policía local de Calp y rescatan a una senderista tras caer por un desnivel del Stoix en la Vall d'Ebo. Por otro lado, el Poblenou de Benitatxell ha aprobado una nueva ordenanza de convivencia ciudadana con el objetivo de poner fin a prácticas incívicas que afectan al día a día del municipio. Y hablaremos de la recuperación de los espacios públicos en nuestros municipios, así como también de las fiestas de Santa Catalina en Teulada. Y en la página deportiva repasaremos el derbi entre Calp Pidenia y cerraremos conociendo el parte meteorológico, además de acciones solidarias que se llevarán a cabo en la comarca. El Partido Popular de Calp ha criticado duramente al tripartito formado por Somos Calp, PSOE y Compromís por el rechazo a la rebaja del IBI. Esta propuesta debía compensar el incremento de la tasa de basuras aprobada en el Pleno del Ayuntamiento y para hablar sobre lo ocurrido tenemos con nosotros a Miguel Crespo, portavoz del Partido Popular en Calp. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Miguel, ¿en qué consistía vuestra propuesta para ponernos en situación?
Bueno, pues en principio, como bien has dicho, nace todo de la subida tan bestial que hicieron en el anterior pleno el equipo de gobierno de la tasa de recogida de residuos y tratamiento de residuos. Y bueno, el planteamiento que hicimos fue extremadamente simple, cualquiera lo puede entender. El planteamiento se resume en que si se ha incrementado la carga fiscal a nuestros vecinos con una subida brutal de 2,5 millones de euros a través de la tasa esta de recogida de basura, sin haber dado ningún servicio extra a cambio, sin haber dado nada más a nuestros ciudadanos a cambio, pues estamos pagando más por lo mismo. Entonces hay que ver, entendimos que se debía de ver propuesta, hicimos una propuesta para ver cómo se podía devolver ese dinero pues a quien corresponde, que no son más que nuestros vecinos. Y ese fue el planteamiento básicamente.
Económicamente hablando, Miguel, ¿el ayuntamiento podría cubrir con dicha rebaja del IBI los gastos del servicio de recogida de residuos?
Sí, entendemos que, vamos, hicimos los cálculos. Nosotros, Calpe es el municipio que más presión fiscal ejerce sobre sus vecinos de los municipios colindantes, por el IBI. Tenemos el tipo de IBI que es en el 0,87, el más alto de todos los municipios de alrededor, y la subida de la tasa implicaba un incremento de ingresos en los presupuestos de 2,5 millones, que estamos hablando que es un 14% de lo que se recauda por concepto de IBI en Calpe. Entonces la propuesta nuestra era una propuesta mixta de bajada del IBI, no por todo el importe económico ese, sino que dejábamos una partida para realmente para implementar mecanismos que promueven y bonifiquen el reciclaje de para los usuarios, que es parte de la famosa ley del Parlamento Europeo de la que nace todo esto de la subida de basura. Había una partida económica de bajada de IBI y dejábamos un dinero del incremento de esos 2,5 millones para implementar mecanismos para el reciclaje, vamos.
Según comentáis en la nota de prensa, también esto supone una subida impositiva encubierta. ¿A qué os referís con esto? ¿Qué creéis que plantea el Ayuntamiento de Calp con esta subida?
Bueno, más que la nota de prensa, fue el mismo equipo de gobierno, la alcaldesa Ana Sala en este caso, que en el pleno reconoció que era una subida de impuesto, que se había encarecido todo, que había mucho más gasto corriente y que necesitaba el ayuntamiento ingresos, lo que no casa mucho con el mensaje de la situación tan buena que tenemos en las cuentas, deuda cero en el ayuntamiento de Calpe, y ellos mismos reconocieron que era una subida de impuestos. En ningún caso podemos hacer leyes que graven al ciudadano, es todo lo contrario. Creemos que estamos ante un tema básicamente de justicia social y financiera, un planteamiento brutal de subida de impuestos, además reconocido tácitamente por ellos en el Pleno.
Y Miguel, para cerrar, quería preguntarte cuál fue la razón que os dio el equipo de gobierno para rechazar en este caso vuestra propuesta.
Básicamente, realmente y concretamente, ninguna. No, ni tan siquiera entraron a debatir lo que era el fondo de la propuesta de resolución que nosotros planteamos, porque nosotros sí que planteamos una bajada progresiva, incluso una bajada temporal hasta que se pudieran implementar sistemas de reciclaje, que los particulares pudieran tener bonificación mediante ese reciclaje efectivo que se hiciera y que durante esta fase de estudio que se rebajara el IBI hasta ver cómo se podían implementar bonificaciones para que el ciudadano pudiera recuperar en algún momento pues toda la subida está tan brutal. No nos dieron ninguna, no entraron ni tan siquiera en el fondo de nuestra propuesta.
Gracias, Miguel Crespo, portavoz del Partido Popular en Calp. Gracias por atender a nuestros micrófonos.
Pues muchas gracias a vosotros por la invitación y darnos la oportunidad de explicarnos delante de todos vuestros oyentes. Muchas gracias.
Litoral. Servicios informativos.
Un hombre logra salvarse gracias a un dron de la policía local de Calp. El pasado sábado, un bañista de mediana edad había quedado atrapado entre las rocas de la Cala del Mallorquín, sin posibilidad de salir a causa de la fuerza de las olas. Los agentes, tras recibir el aviso de un ciudadano, se desplazaron rápidamente al lugar de los hechos y activaron los servicios de bomberos y salvamento marítimo. Mientras esperaban la llegada de los equipos de rescate, pusieron en funcionamiento uno de los drones de última generación. Con el altavoz incorporado, ofrecieron instrucciones al bañista para encontrar una vía segura de salida. Gracias a esa asistencia, el hombre pudo salir por su propio pie. La UMAC, la Unidad de Medios Aéreos de Calp, es el resultado de la inversión municipal de dos drones de seguridad avanzada equipados con cámaras de alta resolución, altavoces, focos de luz, sensores anticolisión e incluso paracaídas. Uno de ellos cuenta con una cámara de infrarrojos para la localización nocturna de personas y animales con un alcance de hasta 10 kilómetros. La inversión era de 10.000 euros e incluye estos dispositivos, también baterías, formación para los agentes, licencias y seguros. Y tenemos que hablar de otro rescate, porque en este caso fue a una senderista tras caer por un desnivel en el Stois de Baidebo. A las 12:20 de ayer domingo, los equipos de rescate del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante fueron alertados por la caída accidental de una mujer de 60 años mientras realizaba una ruta senderista en el Stois de Baidebo. En este caso, la víctima cayó por un desnivel de unos 3 metros, sufriendo una fractura de tobillo con intenso dolor. El helicóptero de rescate junto al grupo de rescate de monte logró evacuar mediante una grúa a dicha víctima. Tras recibir asistencia sanitaria en el lugar, fue trasladada al parque de bomberos de Denia. Damos paso también a este espacio de Ángel Serrano, que en este momento nos va a hablar sobre recuperar los espacios públicos. Buenas tardes, Ángel.
Hola, muy buenas tardes, Kevin. ¿Qué tal estás? Hoy en este espacio vamos a hablar sobre la recuperación y gestión del espacio público en la Marina Alta. Una cuestión fundamental para nuestra prosperidad y avance como sociedad, de la que no escapa nadie. Y es que este debate no solo se limita a los grandes municipios como Denia o Calp, donde proyectos ambiciosos de reurbanización y desclasificación de suelos urbanizables están transformando la vida urbana. Municipios más pequeños, como es el caso de Murla, también están abrazando esta tendencia con un enfoque que busca poner a la ciudadanía en el centro del diseño urbano. En palabras de su alcalde, Juan Fernando Giner, Murla ha demostrado que incluso las localidades más pequeñas tienen un papel crucial en la construcción de entornos sostenibles y accesibles.
El espacio público es para la gente. Aleshores, y así no ho entenem desde la nueva corporación. Y el que estem fent es lliurar tot l'espai que es puga. También es veritat que es una particularidad muy peculiar en el meu poble, porque es un poble relativamente chicotet. Aleshores, quasi tot el poble està destinat a espai públic perquè el disfrute la gent.
Para Giner, hay dos variables fundamentales en todo este proceso. Por un lado, la planificación y por otro, la concienciación y la sensibilización de la ciudadanía.
Aleshores, jo considero que hi ha dues variables fonamentals. En primer lloc, i sobretot en este ordre, no? La planificació i en segon lloc, l'educació o la concienciació. Aleshores, no es pot fer d'avui per a demà, però en una planificació ja portem uns quants anys planificant, buscant zones, llocs d'aparcament, De fet, en aquests moments estem al voltant, sento probablement, d'unes 200 places. Quan tinguem tota la xarxa de pàrquing ja disponible, aleshores acabarem de traure tots els cotxes del casc urbà, del poble. I també, però sobretot, conscienciant a la gent. El que deia abans Maria Josep, és a dir, ara no entendríem el carrer de Campos en cotxes. A la plaça del meu poble pràcticament no es pot caminar. Està l'Ajuntament, és on és el cor del poble, aleshores, cotxes, cotxes i cotxes. Avui pràcticament no es pot caminar, però arribarà el dia en què s'entendrà i es veurà la plaça sense cotxes i, per supost, descartat, la gent ja descartarà que torni a haver un cotxe en la plaça.
El alcalde de Murla recuerda que para los municipios pequeños es fundamental la financiación y apoyo de las entidades supramunicipales, tanto en este tipo de proyectos de camino hacia la sostenibilidad como para cualquier iniciativa que se desarrolle en el municipio.
Nosaltres, pràcticament, els pobles xicotets, depenem per a fer aquest tipus d'infraestructures de la Diputació. ¿Vale? De la Diputació. També tengo sort estos últims anys que hem disposat de la nova regla de gasto, hem pogut tirar de recursos propis. I aleshores hem comprat terrenys de recursos propis i després, mitjançant subvencions de la Diputació, els hem urbanitzat.
En este sentido, a todos los municipios de la comarca se les plantea un problema que es el de la excesiva burocratización a la hora de solicitar estas ayudas y subvenciones, un agravio que se intensifica en las poblaciones más pequeñas al no disponer de personal para poder llevar a cabo estos costosos y largos procesos de estudio y solicitud.
Yo plantearía y lo resumiría en dos vessants. Una, el tema de autonomía municipal, es decir, que arriben els fons, perquè estan allà els fons, estan les subvencions, i aleshores nosaltres ja planificar i programar i invertir, i l'altra, per supost, reducció de burocràcia. El que deia Anna, és a dir, els tràmits són molt llargs, no hem de deixar a banda la fiscalització, evidentment, com a administració pública ens deguem a una fiscalització, però reduir i eliminar burocràcia, eliminar tramitació. Es pot garantir perfectament, eliminant burocràcia i eliminant fiscalització, es pot garantir que les subvencions i els fons que arriben on tinguin que arribar.
A pesar d'aquest escenari de traves i dificultats, l'alcalde Juan Fernando Giner afirma que Murla s'encontra en una situació privilegiada.
Privilegiada per dues coses. Perquè, en part, no tenim una pressió urbanística forta i orogràficament també és una sort perquè és un terreny més quebrat, més fraccionat. Aleshores, aquesta problemàtica que puga tindre, per exemple, Dénia, o que puga tindre Verger, o Xàbia, fins i tot Calp, no la tenim.
Sin duda alguna, tanto los municipios más grandes de nuestra comarca como los más pequeños, y Murla es un gran ejemplo de ello, tiene muy claro que la recuperación del espacio público no es solo una tendencia puntual, sino que es un compromiso con el futuro.
Litoral. Servicios informativos.
En la página cultural es Alba Alborcha, la que nos tiene preparados una amplia agenda. Buenas tardes, Alba.
Hola, Kevin. Muy buenas tardes. Comenzamos esta semana también a nivel cultural y tengo que hablarte en primer lugar del grupo de teatro Portichollet, que arrancó ayer su nueva temporada 2024-2025 con una tarde llena de risas y de entretenimiento debido al espectáculo humorístico Visca la Mar Salada. La representación que tuvo lugar en el Espai La Senieta en Teulada Moraira cautivó al público, fue todo un éxito. Con esta obra, el grupo teatral da el pistoletazo de salida a una temporada repleta de actividades y eventos que prometen seguir sorprendiendo y también divirtiendo a vecinos y también a visitantes. Desde talleres navideños hasta la participación de las fiestas de Sant Antoni, el teatro El Portichollet tiene preparado un programa completo para los próximos meses que, por supuesto, te seguiremos contando aquí en esta sección cultural. Y desde Teulada Moraira nos marchamos ahora hasta Xàbia porque ha enriquecido su colección con un nuevo documental audiovisual que recopila los valiosos testimonios de vecinos sobre la devastadora riada ocurrida en octubre de 1957. Este trabajo busca preservar la memoria histórica del municipio y destacar el impacto que el agua tuvo en nuestra comarca. La pieza recoge vivencias personales y relatos únicos que ofrecen una perspectiva humana sobre el acontecimiento, convirtiéndose en un recurso imprescindible para entender cómo Xavi se enfrentó a este desafío natural. Y cambiamos de página, pasamos de la cultural a la festiva, porque a falta de solo una semana, el ambiente festivo ya se siente en Teulada Moraira con motivo de las fiestas de Santa Catalina. La Comisión de Fiestas San Vicent Ferrer 2025 mantiene en secreto la programación completa, pero invita a todos a formar parte del evento inaugural, que será la cena del viernes 22 de noviembre. El menú incluye platos como cacahuetes, olivas, ensalada tropical, mandonguilles, reyoma al brandy y postre, todo por 17 euros sin incluir la bebida. Además, el servicio de bar estará gestionado por la propia comisión. Para asegurar tu lugar, las fechas y abonos están disponibles los días 19 y 20 de noviembre, mañana y pasado, desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche en el hall del Salón de Actos. Y así seguiremos, Kevin, poco a poco descubriendo esta programación de las fiestas de Santa Catalina de Teulada Moraira. Ya tenemos muchas ganas. Nos seguimos escuchando. Es todo por el momento.
Y ahora, los deportes.
Y en la página deportiva tenemos que hablar de ese derbi entre el Denia y el Calp. Buenas tardes, Javier Zamora.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bienvenido, después de las vacaciones.
Uf, qué duro se hace esto, de verdad.
Bueno, pero encima vienes con una pedazo de noticias.
Sí, vengo después de vivir un derbi que solo tuvo un color, el color amarillo, el del Club Deportivo Denia, en un partido que no despertó demasiada expectación. De nuevo, mucho cemento, demasiado cemento en la grada del Diego Mena para un partido entre dos equipos que intentaron jugar al fútbol, uno con más acierto que el otro. El Denia superó claramente al conjunto calpino. En la primera parte, un error defensivo permitió a Renzo marcar el 1-0, un gol que le dio tranquilidad al Denia, porque el equipo de Juan Toli cedió el balón a la Unión Deportiva Calpe y este no supo qué hacer con la pelota. Además, cuando juegas un partido, sea la categoría que sea, y si los jugadores no ponen la intensidad que se requiere, pues claramente es complicado vencer. Y creo que dentro del poco fútbol que pudimos ver ayer, el poco fútbol lo puso el Denia, porque fue el único equipo que quiso ganar y al final ganó. Ritmo trepidante el de los hombres de Juanjo Antoli, que derrocharon un gran esfuerzo físico con una presión asfixiante que acabó hartando a los jugadores del Calpe. Se mostró el equipo de Lauro Teixeira muy incómodo sobre el rectángulo de juego, viéndose claramente desbordado por esa presión que el Denia le ejercía y que acababa ahogándoles todo intento de llegar con peligro sobre la portería local. Como decimos, en la segunda parte parecía que el Denia podía bajar el ritmo, pero lejos de todo ello, quien todavía estuvo peor sobre el campo fue el equipo calpino. Esto permitió que Serra, que llevaba pocos minutos sobre el terreno de juego, anotase en otro claro error defensivo el 2-0 definitivo. Sobraron el último cuarto de hora porque el Denia, con esa clara ventaja, no quiso arriesgar y el Calpe no encontró la manera para poder crear y llegar con peligro a la portería de Anese. Enfado monumental en el técnico calpino. Me imagino que mañana en la charla que tendrán va a poner, como se suele decir, a caldo a sus jugadores, porque tú puedes perder un partido, pero al menos tienes que poner la intensidad que se necesita a la hora de jugar. Hubo un equipo que quiso ganar, reitero, y ganó, y otro equipo que demostró lo que hay que hacer para no ganar un partido. Y creo que de esto ha tomado cumplida nota el técnico Lauro Teixeira.
Un derbi que sin duda tiene muchos tildes y muchos colores, y en este caso pues vemos que ha sido competido, pero también un poco decepcionante para parte de la grada.
Sí, la grada esperaba más, yo esperaba más de por ejemplo, del Calpe, me defraudó. El Denia no, el Denia estuvo brillante, fue un Denia intenso, eso sí, con las armas que tiene, que son el derroche físico, la voluntad, el equipo joven y de fútbol por lo justito, pero le valió para ganar a un Calpe que todavía estuvo peor. Y antes de despedirnos, quiero reseñar que en la segunda regional la marcha impecable de la Unión Deportiva Benissa. Tenía un partido complicado frente al Polop, y lo saldó con victoria, con lo cual el equipo venisero se ha colocado segundo en la clasificación del grupo séptimo. Creo que en Menisa están más que contentos con la marcha que está llevando el equipo cuando ya ha pasado el primer tercio del campeonato de liga.
Gracias, Javi. Mañana conocemos más resultados y más deporte.
Efectivamente, mañana iremos con el mundo del fútbol sala, donde fue una buena jornada, al menos para los equipos del Calpe Futsal.
El tiempo.
Y damos paso a Amanda Ortola, que en este caso, aparte del parte meteorológico, trae mucha solidaridad. Buenas tardes, Amanda.
Hola, Kevin, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hemos arrancado una semana que, según los partes, se espera estable y tranquila. De momento disfrutamos de un lunes con más sol que nubes y temperaturas suaves y agradables, especialmente teniendo en cuenta que ya hemos superado la primera mitad del mes de noviembre. Respecto a esta anomalía térmica, AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, nos indica que hoy el mercurio oscilará entre los 13 grados de mínima y los 21 grados de máxima en Benissa. En Cal, los termómetros se moverán en registros similares, alcanzando máximas de 22 grados. Y en puntos del interior de la Marina Alta, como Parsent, las temperaturas rondarán en torno a los 13 grados de mínima y los 22 grados de máxima. Los partes nos anticipan que a partir de mañana, martes 19 de noviembre, se impondrá el viento de poniente y seguirán los cielos soleados y pocas nubes. Las temperaturas registrarán un ligero y atípico ascenso. Y seguimos recogiendo en nuestro apartado de propuestas iniciativas solidarias con los damnificados por la Dana de Valencia. En esta ocasión es el deporte y los forofos del Deporte Rey y el fútbol los que suman esfuerzos y dinero para apoyar a los que han perdido parte de sus pertenencias, sus casas, sus negocios. Con el hashtag SalvenValencia, el periodista Carlos Serantes, impulsor de esta iniciativa, en colaboración con el mundo del coleccionismo, ha conseguido recaudar a través de una subasta online de camisetas de icónicos futbolistas en tan solo tres jornadas, más de 23.000 euros. Hoy lunes se cerrará la subasta con los lotes restantes, entre los que destaca una camiseta de juego de Lionel Messi y por la que ya se han pujado 2.100 euros. Camiseta que lució el astro argentino en la victoria por 5-0 frente a la Almería y que cede Carles Díaz, coleccionista del Fútbol Club Barcelona.
Esta noche cerraremos la subasta Salven Solidari. Se irán cerrando los lotes del 61 en adelante en periodos de 5 minutos en la página web de golsolidari.com, y luego también retransmitiremos todo lo que es la subasta en streaming a través del canal de Twitch Serantes Web. En la noche de hoy se van a cerrar las pujas de camisetas como la de Messi, que en este momento la puja está en 2.100 euros, o camisetas como la del Dibu Martínez, la de Pau Torres, o una Meiva clásica del FC Barcelona de la época de Diego Armando Maradona. Todos los ingresos van a ser destinado de manera total a los damnificados de la Dana en una cuenta que abrió la Generalitat Valenciana del Sabadell, que también se comprometió a hacer un por dos, con lo cual si llegamos a 22, 23, 24 mil euros, pues serán 44, 46, 48 mil euros los que consigamos finalmente para los damnificados de la Dana.
Una subasta que podemos seguir y en la que participar colaborando con una buena causa a través de golsolidari.com. Esto es más que fútbol, una pasión que ayuda a los que realmente lo necesitan en estos momentos tras la catástrofe del pasado 29 de octubre.
Muchas gracias, Amanda. Dejamos la información por hoy. Recordamos que pueden estar actualizados en próximos boletines horarios y también, como es costumbre, en nuestra página web. Volvemos mañana nosotros a esta misma hora. Que pasen muy buena tarde.
Para más información, Litoral FM, redes sociales y radiolitoral.com.